Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eladio Aparicio, soy el profesor tutor responsable de la asignatura Derecho Mercantil 1 y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el tema 4 del programa, tema 4 del programa que coincide con el capítulo 4 del manual. No sin antes, si me lo permitís. Pues nada, feliz año 2018, feliz 2018. Para mí es todo un placer tutorizar, aunque sea a través de esta web conferencia, sin poder vernos, pero es otra manera también de debatir, de relacionarse con el resto de los alumnos. Estoy encantado con esta asignatura, con todo y cada uno de vosotras, de vosotros, y desearos a título personal y a título académico, como alumno, como estudiante de Derecho Mercantil 1, os deseo lo mejor para este año 2018. A título personal, familiar, en cuanto a salud, fundamental la salud, y que todo se desarrolle con todas las mejores expectativas que fuera menester y que vuestras ilusiones y vuestras expectativas dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se concrete y podáis llegar a las mejores aspiraciones que os lo merecéis con esta asignatura y con el resto de las que estáis matriculados en este primer cuatrimestre y por extensión en el segundo cuatrimestre, en todo el año académico. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos y como yo os decía, hoy vamos a explicar. Si os parece bien, pues el tema 4 del programa, que se corresponde, repito, con el capítulo 4 del manual y lleva como título El empresario. Comienza en el manual en la página 195. Página 195. ¿Vale? Estupendo. Pues vamos a ello. Bien, ¿qué han sido para el equipo docente las preguntas más importantes porque han sido objeto de examen en las últimas convocatorias? Yo tengo que deciros que tengo esta edición, este manual, lo tengo al día. Todas las preguntas que han caído desde el año 2006-2007 las tengo aquí recogidas. ¿Vale? Bien, pues repito, el tema 4, el empresario. Vamos. Pregunta para el equipo docente. Bueno, pues nos vamos a la página 196 y en la página 196 veis ahí que en el primer, segundo, en el tercer párrafo que comienza, puede ser empresario cualquier persona. Bueno, pues ahí en la siguiente línea hay un punto seguido que pone ocurre a menudo, pues desde ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y os leo. Ocurre a menudo que una sociedad mercantil se constituye para la explotación de una empresa determinada, con lo que podría crearse la falsa apariencia de que la empresa tiene personalidad jurídica propia. Pero eso no es así. La personalidad jurídica la tiene el empresario, que en ese caso es la sociedad mercantil. Entonces, yo tengo ahí puesto, si os parece bien, y hacéis vosotros igual que yo. Yo tengo puesto ahí de puño y letra, Sociedad Anónima Sociedad Limitada. ¿Por qué? Pues porque lo han preguntado como si fuera, en la pregunta, una sociedad anónima o una sociedad limitada y estamos dando respuesta a lo que se llama la sociedad mercantil. Como termina esa última línea de este tercer párrafo objeto de análisis en este momento. Dos veces ha caído eso. El siguiente párrafo, pues si digamos, ahora concretaré un poquito más, lo dividiéramos, pues ha sido objeto de examen, todo el párrafo que comienza, el empresario no necesita ser el propietario de la empresa, todo eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Aunque luego concretaremos que las últimas cinco líneas han sido objeto de examen en tres. Bueno, venga. Vayamos por partes, decía Jack el Destripador. Vayamos por partes. Bueno, pues todo ese párrafo que vamos a dar lectura ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así: el empresario no necesita ser el propietario de la empresa como conjunto organizado de medios. Basta con que la actividad empresarial se desarrolle en nombre del empresario, pues es este el que asume los derechos y obligaciones derivados de la actividad empresarial en el mercado. Y esa atribución a una persona de las consecuencias jurídicas de una actividad empresarial no exige que ese empresario sea el propietario de la empresa, sino que sea en su nombre como se desarrolle la actividad en el mercado. Así, puede ocurrir perfectamente que el empresario sea el arrendatario o usufructuario de la empresa como conjunto organizado de medios para la producción de bienes o servicios para el mercado. Bien, bueno, eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Pero, la última cinca línea ha sido objeto de examen en tres. Es decir, yo tengo aquí puesto cinco líneas antes de terminar el párrafo. Ese empresario, que sea en su nombre como se desarrolle la actividad en el mercado. Punto seguido. Así puede ocurrir perfectamente que el empresario sea el arrendatario, su puntuario, etcétera, etcétera, que ya hemos dado lectura oportuna hasta el final del párrafo. Bien. Estupendo. Más preguntas que ha hecho el equipo docente en los últimos años. Nos vamos a la página 197 y en la parte superior, el primer párrafo ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Veis que en la página 197 arriba lo encabeza el apartado 2 en número romano, que lleva como título el empresario comerciante según el Código de Comercio. Bueno, pues ha sido objeto de examen el primer párrafo, tres veces. Y dice así: el Código de Comercio define a los comerciantes en el artículo 1, diferenciando los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Como comerciantes individuales, califica a las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. Yo tengo subrayado, porque es importante, habitualmente. Eso es como comerciantes individuales. Y luego añado, y como comerciantes sociales, lo son las compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo a ese código. ¿Vale? Estupendo. Tres veces ha caído ese tabú. Más preguntas. Bueno, pues el equipo docente ha preguntado y nos vamos a la página 199. Página 199. Bueno, pues ahí veis el segundo párrafo completo que comienza, pero debe tenerse en cuenta, bueno, pues ese ha sido objeto de examen en una ocasión. Y leemos. Pero debe tenerse en cuenta que muy a menudo esas actividades profesionales de agricultura, de ganadería, yo tengo subrayado de ganadería probablemente porque el equipo docente redactó la pregunta poniendo de ganadería. Repito, esas actividades profesionales de agricultura, de ganadería o de artesanos se realizan a través de sociedades mercantiles, las cuales sí que son, como personas jurídicas, comerciantes o empresarios sociales sujetos al Código de Comercio. Yo tengo subrayado en plan telegrama, porque es lo más significativo de ese párrafo y de la pregunta, de ganadería, sociedades mercantiles, sí que son, como personas jurídicas, sujetos al Código de Comercio. Vamos a continuar. Más preguntas en esa misma página. Epígrafe 3, responsabilidad del empresario. Bueno, adelanto, ni os cuento la importancia que tiene para el equipo docente el segundo párrafo dentro del apartado 3 y el último, o el siguiente, el tercero y último, de la página 199. Es importantísimo, lo pregunta muchísimo. Vamos con el primero. Mirad, el primero casi objeto de examen. El segundo párrafo que comienza. El empresario asume, pues, la responsabilidad. Eso ha sido objeto de examen en una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cinco veces la pregunta. Y dice así. El empresario asume la responsabilidad a título personal y con todos sus bienes presentes y futuros por las obligaciones resultantes de la actividad empresarial. ¿Cómo regula el artículo 1911 del Código Civil? Bien, bien. Cinco veces. Y ya el siguiente párrafo para terminar la página 199 ha sido objeto de examen en 11 ocasiones. 11 veces lo ha preguntado el equipo docente. Y dice así. Así pues, de las obligaciones resultantes de la actividad empresarial, responde el empresario con todo su patrimonio, no solo con los bienes y derechos integrados en su empresa, sino con todo su patrimonio personal, aunque sea ajeno a la actividad empresarial de la que resulte la obligación. Y añade, y esa responsabilidad personal y universal del empresario le afecta tanto si se trata de un empresario individual como si se trata de una sociedad mercantil o de un empresario persona jurídica. Bien, vamos a continuar. Más preguntas. Siguiente página. ¿Qué página me refiero? La 200. La página 200. El primer párrafo de la página 200 ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Y dice así. Si un mismo empresario es titular de diversas empresas, la responsabilidad resultante de la explotación de todas ellas corresponde a ese empresario. Añadimos. Eso significa que no está incomunicada la responsabilidad derivada de la explotación de cada una de las empresas por separado, sino que todos los bienes y derechos integrados en todas esas empresas, como pertenecientes al mismo empresario, responde de todas las obligaciones surgidas de la actividad empresarial en cualquiera de ellas. Bien, tres veces. Continuamos. La misma página, página 200, hacia la mitad, el tercer párrafo de la página 200, que comienza, para limitar la responsabilidad resultante, ese, no todo el párrafo, ahora os diré, ha sido objeto de examen en cinco ocasiones. En cinco ocasiones, pues yo calculo que se corresponde lo que han preguntado con nueve, diez primeras líneas, hasta un punto y seguido que hay. Vamos a leer esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas. Las 11 primeras líneas han sido objeto de examen en cinco ocasiones. Dice así el manual, el párrafo. Para limitar la responsabilidad resultante de la actividad empresarial, existen varias alternativas, tales como, primera, las que se regulan bajo la figura de emprendedor de responsabilidad limitada, artículo 7 de la ley 14/2013 de 27 de septiembre de 2014, o, segunda, la posibilidad de constituir sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales. Continuamos. Tres o cuatro líneas más abajo. Y seguimos con esas cinco preguntas que ha dicho el equipo docente. Tres o cuatro líneas más abajo. Punto y seguido. En efecto, cuando se trata de un empresario individual y se trata de evitar que afecte a todo su patrimonio personal, el ordenamiento jurídico permite en la actualidad la constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales. Artículo 12 al 17 de la sociedad, de la ley de sociedades de capital. Bien, estupendo. Más preguntas. Bueno, pues todavía en la página 200... pues han preguntado en una ocasión el último párrafo de la página 200, en una ocasión. Y dice así. Debe recordarse que si se constituye la sociedad anónima o de responsabilidad limitada unipersonal para ejercer la actividad empresarial, el empresario será la sociedad y no el socio único, y que la sociedad responderá con todo su patrimonio. Bien, estupendo. Bien, vamos a continuar. Nos vamos a la siguiente página, la página 201. Página 201. Bien. Y en esa página 201, pues ha sido objeto de examen en una sola ocasión el último párrafo. Ese último párrafo que comienza, pero también contrae el empresario responsabilidades. Bien, ese párrafo y un pedacito, un poquito de la siguiente página que continúa, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y yo lo tengo subrayado así. Pero también contrae el empresario responsabilidades por obligaciones extracontractuales, especialmente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil. Tres o cuatro líneas más abajo pone punto y seguido. Añade además expresamente ese artículo 1903 del Código Civil, que son igualmente responsables, y son palabras literales, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de su función. Además, los supuestos de responsabilidad contractual previstos en el artículo 1908 del Código Civil. Y ya pasamos la página, esos supuestos del artículo 1908, la siguiente página, en las primeras líneas de la página 202, el daño producido se vincula a los riesgos propios de una explotación industrial o agrícola, en principio según el cual quien se beneficia de esa explotación empresarial debe asumir las consecuencias perjudiciales inherentes a la explotación de la misma. Bien, estupendo. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Pues las preguntas, nos vamos al final de la página 202. Página 202 abajo. Estamos tratando, hacia la mitad de la página, el epígrafe 4, el estatuto del comerciante o empresario. En concreto, estamos en el apartado 2, prohibiciones para ejercer el comercio. Bueno, pues el equipo docente ha preguntado en 5 ocasiones las 2 últimas líneas de la página 202 y la primera línea de la página 203. Os leo. Dice así. La persona a la que está prohibido el ejercicio del comercio en virtud de una prohibición legal tampoco puede ejercerlo por medio de un apoderado o representante. Objeto de examen, lo que acabo de leer, en 5 ocasiones. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues ya estamos en la página 203 y el primer párrafo completo de la página 203. Y dice así, una sola vez ha preguntado, una sola vez. Y dice así el primer párrafo completo de la página 203. Esas prohibiciones legales afectan a todos los supuestos de ejercicio de una actividad empresarial, tanto por parte de una persona natural como por parte de una persona jurídica. Lo que ocurre es que si se trata de una persona natural, la prohibición afecta directamente a esa persona, mientras que en el caso de la persona jurídica, la prohibición afecta a las personas naturales encargadas de su administración. Una vez, este párrafo que acabo de leer. Y el siguiente párrafo que voy a leer, ese que comienza, las prohibiciones legales para ejercer el comercio, ese ha sido objeto de examen en solo una ocasión. Y dice así, las prohibiciones legales para ejercer el comercio responden a dos criterios fundamentales. Por una parte, y este es el supuesto más importante, para garantizar la independencia en su actuación de las personas a quienes está encomendada una función pública. Y por otra parte, para evitar que intervengan el tráfico económico, quienes habiéndolo ejercido previamente han incurrido en una situación de concurso y han sido inhabilitados en el procedimiento concursal. Bien, continuamos. Más preguntas del equipo docente. Seguimos en la página 203. El último párrafo de la página 203 ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Y dice así. Así se establece la incompatibilidad para los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo. Esto está regulado en el artículo 14 primero del Código de Comercio. Y 3 líneas más abajo dice: las prohibiciones para el ejercicio de toda actividad mercantil por parte de los jueces o magistrados, y viene regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, artículo 389, octavo y noveno. ¿Vale? Bien. Esto que acabo de leer ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Venga, vamos a continuar. Más preguntas de este tema 4. Más preguntas del tema 4. Pues nos vamos a la página 206. Página 206. ¿Y qué ha sido objeto de examen? Pues nos vamos casi al final de la página 206. ¿Veis el último párrafo completo? No, miento. El penúltimo párrafo completo, el último que comienza. Pero existe además otro supuesto importante. Bien, pues ha sido objeto de examen en una sola ocasión. Las 3 primeras líneas que ocupan ese párrafo. Nos vamos al final de la primera línea, prohibición de ejercer, a partir de ahí hasta que lea, ha sido objeto de examen en una ocasión. Prohibición de ejercer el comercio que afecta a los declarados en concurso que sean inhabilitados conforme a la propia ley concursal, artículo 13.2 del Código de Comercio. Bien. Otra pregunta de examen. El último párrafo de la página 206. Y dice así. Como habrá podido apreciarse, las prohibiciones legales para ejercer el comercio o la actividad empresarial se justifican siempre por 2 cuestiones. Está seguido, pero yo lo concreto, lo especifico. Se justifican siempre por, primero, la necesaria protección de un interés público prevalente, como es la necesaria independencia y dedicación en el ejercicio de funciones públicas. O segundo, de evitar que quien ha perturbado gravemente el tráfico económico pueda continuar su actividad empresarial cuando sea inhabilitado en el procedimiento concursal. Bien, más preguntas. Nos vamos a la página siguiente, página 207. Página 207. ¿Veis el tercer párrafo de la página 207? Pues ha sido objeto de examen en una sola ocasión. Las 3 primeras líneas del tercer párrafo. Y dice así. Pero existen también prohibiciones relativas o limitadas, bien a una actividad, bien a un territorio determinado. El artículo 14 del Código de Comercio se refiere a prohibiciones legales limitadas en cuanto al territorio. Venga, más preguntas. Vámonos en esa misma página 207 al último párrafo completo. Ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. en 4 ocasiones, ha sido objeto de examen, el último párrafo de la página 207, y dice así. Queda por último por señalar que la violación por parte de una persona de la prohibición legal de comerciar o ejercer alguna actividad empresarial no tiene la consecuencia de hacer que a esa persona no se la considere comerciante o empresario. Si ejerce el comercio o la actividad empresarial, tendrá la consideración, de comerciante o empresario a pesar de la prohibición incumplida. La violación de la norma prohibitiva dará lugar a las sanciones establecidas legalmente que, en el caso de las prohibiciones por incompatibilidad, serán administrativas. Bien, más preguntas. Venga, vamos a ir terminando. Más preguntas. Página 209. Página 209. ¿Cuáles han sido las preguntas en la página 209? Bueno, pues en el primer párrafo completo ha sido objeto de examen una vez. Una vez, el primer párrafo completo de la página 209. Y dice así. En el registro mercantil se inscribe igualmente la sede del establecimiento del empresario individual, artículo 22 primero del Código de Comercio, siendo además ese domicilio el relevante para determinar el registro mercantil competente para la legalización de los libros que deben llegar obligatoriamente a los empresarios. Artículo 27 primero del Código de Comercio. 27 primero del Código de Comercio. Más preguntas. Venga, vamos a más preguntas. Ha sido objeto de examen en la página 211. El primer párrafo, una vez. Estamos tratando en la página 211, el apartado 4, obligación de contabilidad. Dentro del apartado 4, obligación de contabilidad, el subapartado A mayúscula, importancia de la obligación de contabilidad. Han preguntado en una ocasión el primer párrafo que ocupa dos líneas y dice así. Los comerciantes o empresarios, por el hecho de serlo, están sujetos a la obligación legal de llevar una contabilidad ordenada y determinados libros. Yo tengo subrayado ahí, obligación legal de llevar una contabilidad ordenada. Dos párrafos más abajo ha sido objeto de examen en una sola ocasión lo siguiente, tercer párrafo, y dice así. En ocasiones se hace referencia a la obligación legal de inscribirse en el registro mercantil. Pero teniendo en cuenta que la inscripción de los empresarios individuales es simplemente potestativa, artículo 19 primero del Código de Comercio, y añade dos líneas más abajo, punto seguido. Realmente esa obligación afecta exclusivamente a los empresarios sociales y más concretamente a las sociedades mercantiles, artículo 19.2 y 16.2 del Código de Comercio. Más preguntas, el siguiente párrafo, y ocupa tres líneas. ¿Cuántas veces lo he preguntado? Cinco veces, el 1, 2, 3, el cuarto párrafo de la página 211, y dice así las tres líneas. Todo empresario, sea persona natural o persona jurídica, está obligado, por el hecho de serlo, a llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa. Artículo 25 primero del Código de Comercio. Venga, más preguntas. Nos vamos a la página 213. Página 213. Y dice la página 213, pues, ¿veis el primer párrafo completo de la página 213? Pues la última cuatro líneas ha sido objeto de examen en cinco ocasiones. Cinco ocasiones. Las cuatro últimas líneas del primer párrafo. Y dice así. Se impone a todo empresario la obligación legal de llevar dos libros contables. El libro diario y a continuación y el libro de inventarios y cuentas anuales. Cinco veces la pregunta. El siguiente párrafo, que solamente ocupa dos líneas, ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Estos dos libros obligatorios, dice así, estos dos libros obligatorios para todos los empresarios han de estar además legalizados por el registro mercantil, artículo 27 primero del Código de Comercio. Bien, siguiente párrafo. Bien, pues también ha sido objeto de examen en 5 ocasiones. ¿Veis el siguiente párrafo? Pues al final de la segunda línea dice, se complementa con la obligación de llevar dos libros legalizados por el registro mercantil, el libro diario y el libro de inventario y cuentas anuales, y con la obligación de formular cuentas anuales al final de cada ejercicio, artículo 34 primero del Código de Comercio. Bien, bien. Más preguntas. Página 214. De la página 214 ha sido objeto de examen las 4 primeras líneas. Hay un punto y seguido. Las 4 primeras líneas de la página 214. Y dice, al establecer la obligación de los empresarios de conservar sus libros contables, se les impone también la de conservar debidamente ordenado la correspondencia, documentación y justificación concerniente a su negocio. Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos en la misma página 214. Veis que estamos hacia la mitad de la página, un poquito más abajo. Hay un apartado C mayúscula, lleva como título los libros obligatorios y su legalización. Pues desde ahí hasta el final de la página 214 ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Lo concretizo, lo hago más específico. Y entonces, pues, ¿veis ahí el primer párrafo dentro del C? Bueno, pues las 3 últimas líneas del primer párrafo. ¿Veis al final de la segunda línea? Empieza la exigencia de llevar. Bueno, pues a partir de ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Dice, la exigencia de llevar dos libros obligatorios, el libro diario y el de inventario y balance, y además la exigencia también de que esos libros estén legalizados. ¿Vale? Bien. Ahora, nos vamos al final de la página 214. Ha sido objeto de examen. La última línea de la página 214 y las 2 primeras líneas de la página 215. Y dice, esto ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Dice, se permite agrupar las anotaciones contables correspondientes a ellas por periodos de tiempo siempre que no sean superiores a un mes. Bien, estupendo. Ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. El primer párrafo completo de la página 215 ha sido objeto de examen en 5 ocasiones. 5 ocasiones. ¿Qué es lo que han preguntado? Pues el primer párrafo completo de la página 215. El otro libro obligatorio es el de inventario y cuentas anuales, que tienen que abrirse con el balance inicial detallado de la empresa y donde deben transcribirse al menos trimestralmente los balances de comprobación y al final del ejercicio el inventario de cierre de ese ejercicio y las cuentas anuales. Artículo 28 primero del Código de Comercio. Siguiente párrafo. Ese no ha sido objeto de examen. Ahora eso sí. ¿Veis el 1, 2, 3, el tercer párrafo completo de la página 215, hacia la mitad de la página 215 que comienza la regulación contenida? Bueno, pues han preguntado las 2 primeras líneas de ese párrafo. Y en el fondo es el artículo, en la primera línea, el artículo 26 del Código de Comercio, donde se impone como obligatorio el libro de actas de las sociedades mercantiles. El libro de actas es obligatorio. Nos vamos al final de la página 215. El final de la página 215. ¿Veis que dice algo así como los libros obligatorios solo tienen que llevarse por los empresarios? Bueno, pues esas 3 primeras líneas de ese párrafo han sido objeto de examen en 3 ocasiones. Repito, estamos a punto de terminar la página 215, el último párrafo, las tres primeras líneas. Dice, los libros obligatorios no solo tienen que llevarse por los empresarios para cumplir con lo dispuesto legalmente, sino que la obligación legal impone además que esos libros sean legalizados. Artículo 27 del Código de Comercio. Más preguntas. Página 216. Página 216. ¿Veis el segundo párrafo completo? Que comienza la legalización, la realiza el registro mercantil. Bueno, pues las tres primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. La legalización la realiza el registro mercantil del lugar donde tenga su domicilio el empresario. Este, el empresario, siguiente línea, debe presentarlo a ese registro mercantil. Bien, más preguntas. Bueno, pues nos vamos a esa misma página 216. ¿Veis el último párrafo que comienza, el último párrafo completo? Hoy día, sin embargo, las medianas y grandes empresas, bueno, pues hasta 8 o 9 líneas más abajo ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 primeras líneas de ese último párrafo han sido objeto de examen en 4 ocasiones. Dice así. Hoy día, sin embargo, las medianas y grandes empresas llevan siempre su contabilidad por medio informático, sistema con el que es incompatible la legalización a priori de los libros contables. Por ello, se permite también la legalización a posteriori de asientos y anotaciones realizados por cualquier procedimiento sobre hojas que después se encuadernan correlativamente para formar los libros obligatorios. Estas hojas van rellenas, estas hojas ya rellenas con los datos contables se presentan encuadernadas con el primer folio en blanco y los demás numerados correlativamente para ser legalizadas por el registro mercantil antes de que transcurran los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Artículo 27.2 del Código de Comercio. Bien, más preguntas. Y vamos a ir terminando. Página 217. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. El quinto párrafo completo de la página 217 que comienza. Lo mismo ocurre con la legalización de los libros. Yo tengo puesto ahí, a mano, en esa primera línea. Lo mismo ocurre con la legalización de los libros. Y yo tengo puesto a mano obligatorios, porque lo preguntarían así el equipo docente. La legalización de los libros obligatorios de acta que pretende evitar, mediante ese control, que la legalización significa que las actas se realicen retroactivamente a posteriori. ¿Vale? Bien. Más preguntas. Bueno, pues seguimos en la página 217 y ha sido objeto de examen el último párrafo de la página 217. El último párrafo. En el fondo es el artículo 31 del Código de Comercio. Estamos tratando, en ese último párrafo, el apartado D mayúscula, régimen de la documentación contable. Y dice así. La documentación contable, que incluye los libros de contabilidad, tanto los obligatorios como los demás que lleva el empresario, la correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenado, ha de ser conservada por el empresario durante el empresario, esos libros los tiene que, esa documentación lo tiene que guardar, conservar, durante 6 años. Es lo que recoge, que ya había dicho, el artículo 31 del Código de Comercio. Más preguntas. Venga. Siguiente página, la 218. ¿Veis el tercer párrafo de la página 218? Pues el tercer párrafo, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. La obligación de conservar la documentación contable no se extingue por el hecho de que el empresario deje de serlo, bien por cesar en sus actividades empresariales, bien por fallecer si se trata de un empresario individual. En estos casos, La conservación corresponde al propio empresario que ha cesado como tal. ¿Vale? Bien. Más preguntas. El siguiente párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. Los libros de comercio y documentación contable no constituyen elementos privilegiados de prueba, sino que su valor probatorio debe ser apreciado por los tribunales conforme a las reglas generales del derecho y dentro del conjunto de la prueba que se practique en el procedimiento judicial correspondiente. Bueno, pues el tiempo se me ha echado encima. Prácticamente el tema 4 ya quedan muy pocas preguntas. No olvidéis que está todo en Cadena Campus, en la página oficial de la UNED, 3.inteca, con doble C, todo minúscula, inteca.uned.es. Buscáis en el repositorio, en Cadena Campus, buscáis Eladio Aparicio y están todos los temas con todas las preguntas grabadas. Por favor, buscadlas. Están todos los temas. Tenéis paciencia. Identificar los temas, identificar las asignaturas, que tengo un montón de asignaturas como tutor. La identificáis, en nuestro caso Mercantil 1, y están todos los temas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, un saludo cordial desde Jaén, mucho ánimo en la primera en la segunda semana de examen. Un saludo cordial desde Jaén. Adiós, hasta luego. Un saludo, adiós, hasta luego.